Estás escuchando el podcast Mujeres Reales de Programa Mía, un maravilloso lugar en el que acercarnos las unas a las otras y sentir el amor y la empatía de cada mujer real que forma parte de esta preciosa comunidad. Mujeres a las que les ocurren cosas y pretenden ir a favor de ellas mismas día a día y sacar su mejor versión. Mujeres que no solo quieren saber la teoría, sino que también están dispuestas a trabajar hacia adentro para proyectar toda su inmensidad y poder en sus vidas. Leticia, que estamos ya grabando, estamos en directo, así que vamos ya a machete con lo que nos trae hoy. Quiero conocerte más, sé cositas de ti. Me ha comentado Noelia, tu terapeuta en la terapia, cosas sobre ti. ¿Cuánto hace que acabaste el programa?
Acabé el programa el 17 de junio, o sea que bueno, no hace ni un mes.
¿Estás recién saldita del horno?
Totalmente.
Así que vamos a fluir juntas, vamos a conversar. Yo te agradezco un montón que estés aquí, te lo he dicho antes en privado, pero quiero que además la gente que nos oiga lo sepa. Os pongo en situación un poco, y es que Leti acabó nuestra terapia. Hoy está participando Mujeres Reales, aquí sin guión, a ver qué sale, ¿no?
Tal cual.
Ya verás como conforme pasen los minutos nos sentimos más relajadas, o sea que ya está, esto está chupado.
Vale.
Yo tengo una pregunta siempre, Leti, que es la gran pregunta, ¿no? Para arrancar con el podcast, y es, ¿qué estaba pasando en tu vida antes de entrar a la terapia?
Vale, pues antes de entrar a terapia, supongo que a todos nos ha pasado un poco que estos últimos años de COVID y confinamiento y todo, pues han sido muy duros en general. Pero yo me encontraba en una situación de soledad muy, muy, muy extrema, ¿vale? Muchos problemas familiares, problemas también un poco relacionados con amistades, porque yo también, digamos, que he cambiado un poco mi forma de ser o mi mentalidad con respecto a la vida en general, y entonces no estaba alineado un poco con lo que estaban haciendo también mis amigos, me sentía un poco como flotando en el aire, ¿sabes? Como una especie de burbuja yo en mí misma. Y luego también el hecho de estar trabajando desde casa, pues me generaba también como mucha soledad y estaba ya en un punto de decir, o sea, es que necesito hacer algo que me cambie la forma de pensar, ¿vale? Y bueno, también me encontraba en un proceso de, o sea, relacionado con todo esto, de ansiedad, de depresión, de estar tomando también medicación y todo esto, y realmente dije, mira, necesito marcar la diferencia.
Ostras, cuántas cosas, ¿eh? Es que el tema de la soledad es un temazo.
Sí.
Es un temazo, y has dicho algo, voy tirando del hilo, ¿vale? Para conocerte más, Leti.
Sí.
Primero, comentas, ¿no? Que tus amistades, o la gente con la que tú solías ir, sentías como que estaban en otro momento de vida en el que tú no estabas. ¿Me puedes contar un poquito esto?
Pues mira, la cuestión es, muchas de estas personas, que son amigos, vamos, que los quiero muchísimo, pero yo los conocí en un momento de mi vida, pues hace 10 o 15 años, en el que yo estaba un poco en etapa de autodestrucción, ¿vale? Había pasado muchas cosas en mi vida y bueno, yo estaba en modo pues salir de fiesta, de pasarlo bien, de disfrutar, de no pensar. Entonces, bueno, o sea, muchas de estas personas luego individualmente son muy amigos míos y no hay problema, pero en grupo nuestro plan principal era quedar para el bar, para beber, para amanecer a las 5 de la mañana, ¿no? Es verdad que luego el confinamiento y todo ha cambiado en general un poco al grupo, pero ahora me doy cuenta que después de pasado el COVID y todo, sigan un poco con esa mentalidad. Y yo no estoy en eso absolutamente para nada, porque a mí estos años me han cambiado 100%. Y el hecho también de estar en un proceso depresivo y de estar tomando pastillas, lógicamente esto era incompatible con el alcohol. Entonces, yo me di cuenta, digo, yo no quiero esa vida más. Y de hecho, lo que me di cuenta es de que nunca la había querido.
¡Ostras!
La había usado, digamos, como una forma social, como nos obliga al final la sociedad, de hacer amigos, de estar en grupo, de sentirte parte de algo.
Me parece increíble lo que dices. Ya, de verdad te digo que estoy tan feliz de que saques este tema, porque
Muchas veces siento que configuramos un grupo de personas o escogemos amistades o incluso relaciones porque en realidad lo que queremos es sentirnos conectados y esa es la única forma que hasta el momento conocemos o lo que tenemos a mano para sentirnos en intimidad con alguien, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Tú no es que quisieras farrear cada fin de, tú lo que querías era sentirte parte de, conectar, sentirte acompañada, sentirte unida, ¿no? A un grupo de personas.
Totalmente. O sea, yo sé que hay personas que realmente les gusta ese mundo y esa vida, perfecto, pero yo no era una de ellas. O sea, yo era claramente una persona que nunca he disfrutado especialmente. Es decir, me lo pasaba bien, pero yo llegaba a mi casa y me sentía con un vacío terrorífico, con una sensación de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Si no me gusta, si es que realmente no lo disfruto. Entonces, bueno, yo le decía a Noelia también, digo, todos estos años un poco de confinamiento ha sacado muchas cosas malas, pero también muchas buenas. O sea, yo ahora me siento mucho más yo, y bueno, obviamente después de hacer el programa mía, mucho más, ¿no? Mucho más yo de lo que yo era hace 3 años. Entonces, pues ese ha sido un poco el proceso de, digamos, también de cambio por mi parte, que me ha venido muy bien, pero me ha hecho también quedarme, digamos, muy en el aire, muy sola. Pues yo me siento así, al menos.
Claro, que hay un tema, ¿no? Yo para la gente que nos está escuchando, hay un tema y es que tú, por ejemplo, estás diciendo, rectifícame si me equivoco, yo realmente nunca quise ese estilo de vida, pero era lo que tenía a mano o era la forma en ese momento. Entonces, claro, tú hiciste un proceso de conectar con tu verdad. Vale, o sea, yo ahora, esto no es lo que a mí me hace vibrar. Claro, ¿qué ocurre? Yo siempre lo digo, ¿eh? En Instagram, en los contenidos y demás. Cuando tú haces un proceso de ¿cómo te diría? De ser honesta contigo.
Exacto.
Tú tienes que dejar atrás cosas y ahí te quedas en el limbo.
Mucho. Sí.
Entonces, cuéntanos esto, porque claro, es muy fácil decir, sí, sé honesta contigo, sé congruente contigo. Sí, claro, pero si soy congruente conmigo, me quedo en ascuas. Exacto. ¿Te suena esto, no?
Me suena, vamos, 100%. Además, es que es lo que te digo, no solamente fue ese proceso con amistades, sino también un poco con la familia. Yo justo en Navidades, más o menos, como estaba también en ese proceso de sentirme muy sola aquí en Madrid respecto a amistades, mi familia que está en Asturias, yo dije una de, bueno, ¿qué hago? Me voy a Asturias, me voy con mi familia, porque ¿qué hago aquí sola encima si veo que no me conecto mucho tampoco con gente aquí? Entonces mi plan era irme hacia allá, estaba buscando para comprarme una casa en Asturias, al final por una serie de causas no lo pude hacer. Por eso me creo también un poco dilemas con mi familia y me di cuenta, digo, es que no soy mi familia tampoco, macho. ¿Qué hago? No soy ellos, no me siento 100% ellos. Con mi familia, bueno, he tenido muchas cuestiones. Les digo, si no soy ellos y no soy mis amigos tampoco, ¿quién soy yo? Y eso es un poco lo que me llevó también a hacer el programa. Es decir, sé que estoy cambiando, pero ¿hacia dónde? ¿Cómo? ¿Quién me ayuda a descubrir todo esto que tengo dentro?
Ostras, es que ¿sabes lo que me, sabes lo que, la palabra que me viene a la cabeza cuando me hablas de esto? Yo te entiendo mucho porque me siento muy identificada personalmente y por eso a veces he hecho contenido sobre esto, ¿no? Me sale la palabra pertenencia, ¿no? Creo que como seres humanos necesitamos sentir que pertenecemos a algo, pero no de una manera postiza, ¿no? Porque, mira, tú te acuerdas en el cole que tú ibas con un grupo de amigas porque eras de una tribu urbana y punto. Y luego al final, cuando creces, dices, sí, no tengo nada que ver con esta persona, ¿no? Pero cuando tú estás bien contigo, tú tienes... o sea, de alguna manera tienes la necesidad de pertenecer a algo genuinamente, decir, vale, yo formo parte de esto. Si estás constantemente en todos los grupos de referencia que te rodean, sintiéndote como la outsider, vamos a decir.
Siempre. Porque tú notas... Esa es la palabra que me define siempre. Es horrible.
Es horrible, ¿no? Porque tú notas que ellos... Que ellos se conectan genuinamente, o sea, ellos sí que encajan.
Exacto.
Y dices, ah, yo no, entonces, claro, yo tengo que encontrar un lugar en el que yo sí que me sienta insider. ¿Cómo se consigue? Es decir, ¿qué le pasa a una misma? Por ejemplo, tú en tu caso, Leti, en tu proceso,
sí.
¿Cómo consigues encontrar tu lugar? ¿Cómo se consigue eso?
Qué gran pregunta, madre mía. A ver, yo lo he conseguido un poquito, me he dado cuenta haciendo el programa, ¿vale? Entonces, la cuestión es cuando te conectas también, yo ahora mismo tengo 41 años, ¿vale? Cuando te conectas un poco más jovencito, te conectas por el tipo de tonterías que tú decías ahora mismo de la tribu urbana, te gusta la misma música, es que te gusta el color azul, a mí también, bueno, somos almas gemelas, ese tipo de tonterías que dices, ya ves tú, ¿no? Y entonces luego te vas dando cuenta, o por lo menos en el programa me di cuenta, porque estábamos en un grupo que yo le decía a Noelia, somos cada una de nuestro padre y de nuestra madre, pero lo que tenemos en común es que queremos estar ahí, punto número uno. Queremos escuchar, queremos que nos escuchen, queremos expresarnos, queremos abrirnos a otras personas, apoyar, cuidar, que nos cuiden. O sea, es decir, al final es lo que realmente te hace un poco piña, ¿no? Aunque luego, pues ahora también, pues cada uno tiene su vida, ¿no? Luego la vida real adulta es complicada, pero la idea es el tener en común un poco ese deseo de intimidad un poco real, de conexión real, lo que tú dices, no porque te guste el mismo grupo de música que a mí.
Y te diré más, yo últimamente he hecho una reflexión y me he dado cuenta de que mis amistades tienen una edad similar a la mía. El otro día pensaba, ¿por qué no puedo tener una amiga que tenga 55 años y otra que tenga, no sé, 23?
Completamente.
Me di cuenta de que seguimos, y eso también pasa en la búsqueda de pareja, ¿no? Siento como que
mucho
encasillamos, ¿no? Estilo de vestir, afición. Obviamente, a ver, claro, no te diré que no sea importante, pero no tiene por qué ser genuino si solo se basa en eso. Es decir,
exacto.
No, que una amistad tenga mi misma edad y le encante llevar vestidos como el mío, no me dice que no. Realmente yo me sienta conectada de corazón, porque a lo mejor no comparto valores.
Exacto, claro, lo que son valores, lo que es, ya no solo los valores, sino genuinamente la decisión consciente de quiero estar en tu vida y quiero pertenecer a ese grupo contigo o a esa relación contigo, ¿vale? No sé, o sea, yo realmente me he dado cuenta que muchísimas veces, te diría el 90% de las veces, el problema es que elegimos mal. O sea, yo me doy cuenta a nivel de parejas, por ejemplo, digo, he elegido fatal, pero he elegido fatal por las razones equivocadas. No es porque haya tenido, ay, Dios mío, qué mala suerte, de verdad, es que me pasa todo. Pues que he elegido mal, realmente.
¿Qué es elegir mal, Leti?
Pues lo que estábamos diciendo un poco de, pues eso, este chico me cuadra porque es que lleva unas zapatillas que me gustan. O sea, a nivel ya tonto, ¿vale? Pero es que viene a ser lo mismo, o sea, elijo a este chico porque resulta que considero que está en mi mismo nivel, no sé, creativo, imagínate, ¿vale? O, por ejemplo, una cosa que de verdad me llamó muchísimo la atención de uno de los últimos emails que tú escribiste, donde hablabas de una persona, por ejemplo, con la que conectabas mucho a nivel teórico de le gusta este tipo de filosofía, o le gusta el tantra, por ejemplo, o le gustan este tipo de libros. Es que al final, eso, y me ha pasado también con muchos amigos con los que esperaba que pasara algo, porque a los dos nos gustaba el yoga. Y nos íbamos a meditación vipassana, ¿sabes? Y luego, pero es que, o sea, es todo pura teoría. Es que no es real, en absoluto. Entonces, lo difícil realmente es encontrar algo real, pero hay que buscarlo a través de las razones adecuadas.
Sí, te diré que también a veces escogemos, como te diría, amigos, parejas, nos montamos una vida,
sí,
que nos encaja. ¿Sabes la palabra? Me encaja. O sea,
¿qué tal?
¿Puede encajar un amigo o una amiga? Pero quizás a nivel álmico, a nivel, ostras, que yo esta persona tenga hijos, se case, no se case, da igual el momento vital. Yo, por ejemplo, tengo amigas
Total.
Que se han casado, tienen hijos, viven lejos, y es que yo necesito hablar con ellas y ellas conmigo.
Claro.
Y no compartimos ni siquiera ocio. Obviamente, sí que es verdad que las ves menos, pero es una conexión más genuina y una llamada de teléfono hace que quizás te sientas mucho más reconfortada que a lo mejor con 40 planes con personas que tienen tu estilo de vida.
Sí.
Aquí hay tema, ¿eh? Aquí hay temote, ¿eh?
Mucho, mucho, mucho tema, mucho tema. Sí,
sí, sí, sí. Has hablado de soledad.
Uh-huh.
Claro, cuando tú te montas una vida, ¿no? Tú me estás hablando de que, por lo que estás explicando,
sí,
tú te montaste una vida en base a unos planes o un invertir tu tiempo y tu energía en algo que no era lo que genuinamente tú querías, ¿no? Entonces, entiendo que la consecuencia de eso es ¿me siento sola? O como te sientes sola, tomas malas decisiones. Es que ya no sé si es antes el huevo o la gallina, ¿sabes?
Sí, hombre, esto es complicado. A ver, la movida es que yo estaba teniendo esa vida antes sin ser consciente de que no la quería. No tenía ni idea. O sea, yo sabía que a mí las cosas no me salían bien. Yo sabía que estaba ahí un poco como raruna, pero me dejaba llevar. O sea, yo antes no tenía ni la más mínima idea de que yo no quería esa vida. Solamente cuando ya ha pasado, de verdad te digo, todo esto del COVID, ¿no? Que es como un bofetado a la cara. Donde sí o sí vas a cambiar tu vida por narices, cuando no me ha quedado otra que mirar hacia adentro y decir, pero yo quería esto. Entonces, creo que realmente ese darme cuenta de que yo no quería eso, o sea, el darme cuenta es lo que me ha llevado hacia la soledad. También puede ser, pues porque yo por una serie ya también de, qué sé yo, traumas familiares o lo que sea, tiendo a eso, y eso también es algo que me ha pasado en el programa. En mi familia me han enseñado a no expresar los sentimientos absolutamente para nada porque en mi casa es la ley del silencio, ¿vale? Entonces, pues ¿qué hacía yo? Me lo tragaba todo y ya está. O sea, estaba relativamente a gusto con salir, con hacer planes y tal, que a lo mejor no me llenaban, pero ni me planteaba ni decírmelo a mí misma. Entonces, una vez que ya hice ese proceso de, mira, esto no lo quiero, no era tampoco capaz de expresarlo a los demás. Entonces, ¿qué hacía? No salía. ¿Puedes quedar? No. ¿Por qué? Estoy ocupada.
Claro. Porque para ti el código, si lo estoy entendiendo bien, era, si tengo algo que me pesa, como no lo puedo compartir, pues claro, no me puedo relacionar contigo de alguna manera, ¿no?
Exacto. Exacto. Entonces, claro, eso es lo que te lleva a la soledad al final. Y bueno, ahora también con todo el programa he aprendido realmente a, bueno, y lo hago muy poquito a poco, pero a relacionarme y decir, oye, mira, pues es que no me apetece porque es que igual hoy no me encuentro bien. Y ya está. Y si te gusta, bien, y si no, también. Y esto no lo quiero. Y cuando empiezas a decir, esto no lo quiero, puede pasar porque es algo humano que la otra gente diga, bueno, pues si no quieres esto, ya no tengo nada que ver contigo, hasta luego. Entonces tienes que estar abierto a la posibilidad de que eso pase. No puedes pretender estar súper a gusto contigo mismo 100% y que todo el mundo esté de acuerdo con eso.
Claro.
Claro.
Hay varias cosas aquí, ¿no? Mira, para empezar, yo he visto a personas y te puedo decir que yo en el pasado también he sido de esas personas. Avisar al grupo, decir, oye, mejor que no quedemos, que hoy no soy buena compañía y tal, como que yo rehuía mucho, y he visto a muchas personas que lo hacen, ¿no? Es, no soy digna de estar entre vosotros tal y como vengo.
Claro, pero si eso es exactamente lo que a mí me pasó un día en el grupo de programa mía, precisamente. A mí empezó a entrar un ataque de ansiedad, yo me quería largar. Le dije a Noelia, tengo que salir, no quiero que me veáis, me voy a ir a fumar un cigarro, así de claro. Me decían, quédate, no puedo. Es por eso, no te sientes digna de que otras personas te vean mal. Pero En mi casa ya me pasaba eso, ya lo comentaba también en el programa, cuando yo estaba triste, estaba mal o lloraba o me pasaba algo, a mí me mandaban a mi habitación sola hasta que se te pase. Y cuando se te pase, sale. Entonces, no sé, es una cosa que me pasa a mí personalmente, pero creo que la sociedad un poco también funciona así. Se vende que la felicidad es completa y absoluta todos los días del año. Entonces nadie quiere ver a nadie triste. Y tú no te sientes digno de que te vean triste porque nadie parece que lo vaya a aceptar. Pero bueno, creo que es realmente más una idea mental que nos hemos hecho.
Ya, es como si fuéramos un producto de consumo, ¿no? Y es como, ostras, yo qué sé, al igual que el Tamagotchi, en la época de los Tamagotchis, para quien lo sepa.
Que ahora han vuelto, cuidado.
Ah, han vuelto. Pues seguro que vuelven con muchas más prestaciones, pero en aquella época... Sí. El Tamagotchi nos hacía pipí encima. Es como que esa cosa se la quitaban. No lo sé, lo que sea. Pero, claro, no nos podemos reprogramar así. La cosa es, la soledad, uh-huh, en realidad, no es falta de compañía.
No.
Esto lo dicen los actores, las actrices de Hollywood, no lo has oído nunca de... Yo cuando me he sentido más solo era cuando estaba en la cúspide, que todo el mundo quería estar a mi lado.
Sí, sí.
La soledad, en realidad, es... falta de intimidad real.
Totalmente.
Contigo y con los demás. Entonces, como yo me avergüenzo de lo que siento porque yo he integrado que está mal y aquella niña interior lo integró, ¿yo qué hago con mis relaciones adultas y mis parejas? Uh-huh. Me relaciono desde ese mismo lugar y, por tanto, acabo escogiendo entornos, grupos y personas con los que yo realmente no me siento... Yo, porque hay una parte que estoy escondiendo, ¿no?
Total, total. O sea, a mí una de las cosas del programa que más me cambió la mente fue todo este tema de estudiar lo que es la máscara social que nos ponemos para gustar, digamos. Todo el tema de etiquetas también que nos vienen de nuestra familia, un poco, ¿no? De yo me he creído que soy así, porque como me han dicho siempre que soy así, me lo creo. Y luego lo que más me gustó de todo fue todo el tema de la brújula interior, un poco del cómo creer tus propias emociones. Porque es validarte a ti mismo y darte cuenta de, vamos a ver, si yo siento esto, esto es real. Entonces, eso significa ese tipo de conexión contigo misma, porque es que a veces la soledad, como tú dices, es contigo mismo. No te estás acompañando, digamos, ¿no? Entonces, cuando... primero te conectas contigo mismo y te das cuenta que eres honesto y que eres real, lo que quieres es buscar fuera eso también y conectar realmente con gente con quien digas, joder, pues es que, no sé, me siento yo misma, me siento que no tengo que estar pretendiendo ser nada, ¿sabes? Y entonces es cuando no te sientes solo realmente y puede ser que conectes con una sola persona, ¿eh? Mm. Es decir, que no necesitas conectar de esa forma con 50. Igual has conectado con dos personas y esas personas, como tú dices, están lejos. Pero un día te llaman y dices, me ha cambiado, tío, la mente ya para todo el mes.
Totalmente, porque es que es genuino. Y de hecho, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, es que esto es muy peligroso. Bueno, me fascina el tema. O sea, Leti, gracias. Gracias. O sea, has puesto palabras a muchas cosas que yo quiero transmitir, he intentado transmitir. Y es muy abstracto el tema del que estamos hablando, no es tanto como... Es que es un poco abstracto y a veces cuesta de materializar, pero mira, fíjate lo que te digo. Cuando tú haces planes y escoges planes, pero no personas, no conexiones,
sí,
lo que ocurre es que tu vida, tú te la montas alrededor de un ecosistema que tú genuinamente no compras.
Exacto.
¿Qué ocurre? Que cuando tú genuinamente no compras ese ecosistema, ese brillo natural que tú tienes, ese fluir, no lo tienes.
Total.
Por tanto, no brillas.
Sí.
Ves que los demás sí y se llevan mejor, entonces, claro, como no brillas y quieres pertenecer, haces microesfuerzos, sigues haciendo esfuerzos para pertenecer al ecosistema y, claro, tú obviamente, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que yo tengo ganas de encontrar a alguien. Vale, yo la primera pregunta que hago es, vale, perfecto, tienes ganas de encontrar a una pareja y tal. Vale, ¿a ti te gusta tu vida más allá del trabajo? Y te dicen, Bueno, no, es que en realidad cuando encuentre pareja yo saldré de ahí.
Ah, claro.
Entonces, ¿cómo vas a encontrar a alguien que realmente
No.
te llene si quieres, o sea, encontrar a alguien en esos entornos que no compras? De hecho, quieres pirarte de ahí.
Claro. Sí, o sea, la cuestión es, bueno, quiero encontrar, bueno, ¿y dónde lo encuentras? ¿No? ¿Dónde lo encuentras bueno, que luego está también las redes sociales y es verdad que ahí puedes ya conocer gente de mundos muy diversos, ¿no? Pero, claro, lo que tú dices, no estás siendo sincero contigo mismo, con lo cual eso te va a llevar a la soledad igualmente. O sea, la soledad no en el sentido de no estar acompañado, sino en el sentido de sentirse solo.
Sí, es que es más, creo que es, mira, fíjate que te digo que es sed de alma.
Sí.
Es como, ostras, ¿no?
Sí, completamente. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que me decía siempre mi exnovio, es que eras, bueno, aparte que era lo típico, ah, eres muy sensible. Vale. Y luego, eres muy profunda, me decía. Digo, tócate, soy muy profunda. Yo no, claro, que tú estás en la superficie. Entonces, estamos todo el rato en la superficie. Yo necesito más.
Claro.
Necesito ahondar, necesito entender cosas de ti profundas. Y claro, lógicamente no quería llegar a esos niveles, porque se sentiría inseguro o por falta de costumbre o de ganas o yo qué sé.
Claro. Es válido lo que tú necesitabas y también es válido lo suyo, ¿no? Pero al final
Sí.
es, ostras, ¿qué escojo, no? Tengo una pregunta que me viene a la cabeza.
Sí.
Hablabas de un grupo de amistades. ¿Qué hubiera pasado si en ese grupo, cuyas personas a veces también dices que conservas ahora más a nivel individual, qué hubiera
Sí.
pasado si en el contexto de ese grupo tú hubieras sido tú?
Desde el principio.
Desde el principio, vamos a imaginarnos, ¿vale? La Leti de hace, ¿cuántos años empezaste con este grupo?
Pues hace 15 años casi.
Vale, pues imagínate que tú hubieras sido desde el principio honesta, o hubieras estado pues conectada a ti tú, y hubieras ido a buscar lo que necesitas y te lo hubieras dado. ¿Qué hubiera pasado con esas personas?
Pues hombre, probablemente en grupo no hubiera salido con ellos, probablemente. Al menos en grupo, como te digo, igual individualmente, con algunos de ellos sí, pero no habría formado parte del grupo, digamos, como ente, ¿sabes? Porque lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo. Yo en ese momento necesité ese grupo. Porque yo venía de una. Yo había vivido en Argentina, me había ido con un novio argentino que tuve que me destrozó. O sea, fue brutal. Y yo necesitaba ese momento de autodestrucción total. O sea, no sé cómo decirte. O sea, fue el grupo que necesité en ese momento. El problema es cuando eso lo pretendes alargar en el tiempo cuando ya es inalargable. Que es un poco también esta idea de dejar ir, ¿no? Cuando tú ya dices, mira, si es que esto no tiene sentido a nivel de amistades, de pareja o de lo que sea, cualquier relación que ya no, a ver, igual suena un poco mal, no cumple su objetivo, o sea, tampoco hay que ser así, ¿sabes?
Bueno, realmente vamos a decirlo con
Pero un
otras
poco así.
palabras, no cumple su objetivo o no está conectado con tus necesidades de la hora, que queda más mono, pero en realidad es eso. O sea,
Es
tú
que
estás, tú creas relaciones que comulguen con la persona que tú eres.
exactamente. Entonces, una vez ya que, digamos, poco a poco en el tiempo fui cambiando yo, no fui capaz de cambiar yo en el grupo o de decir, o sea, poco a poco sí que fue pasando que salía un poco menos o ponía ya un poco mis límites de, pues yo salgo hasta las 12 y vosotros estáis hasta las 7 de la mañana, ¿no? Pero seguía un poco conectada, como tú dices, a esos planes de, uff, como no vaya a este plan, ya pierdo el hilo, ¿sabes? Y entonces ya me quedo ya descolgada y además como es un grupo muy grupo, pasaba mucho que si un día no ibas, al día siguiente ya iban a hablar de lo que pasó el día anterior y ya, olvídate, porque ya estás, no te enteras.
Claro.
Entonces, seguía haciendo planes que quizá no quería hacer porque había que hacerlos.
¿Y cuál era tu mood? Porque desde ese no me apetece, lo hago para evitar un dolor que sé que va a ocurrir, que es que perteneceré todavía menos. O sea, tú, ¿cuál era tu mood cuando te plantabas ahí?
Mi mood era una máscara de un tamaño de una catedral. Claro. O sea, si es que precisamente esa es la gracia de la máscara, que tú te la plantas y te la crees. Porque eres capaz de creértela cuando la dejas, cuando vuelves a tu casa luego por la noche, o en un estado un poco ebrio, y la dejas, ahí es cuando te sientes la mierda. Pero en el momento de ir, tú te arreglas, bueno, te arreglas, te maquillas, te pones esto, tal, 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 y tú te crees 100% que te lo vas a pasar súper bien, y oye, incluso hasta te lo pasas.
Que sí, que te lo pasas bien. El caso
claro.
Es que hay como una resaca emocional de algo, ¿no? Ahí.
Total, total. Y además me he dado cuenta también, pues bueno, de ir leyendo cosas y de ir estudiando un poco, que soy de estas personas que le gusta estar en sociedad y tal, pero necesita muchísimo tiempo en soledad porque realmente me hace falta. Entonces, quizás de ahí también viene un poco la tendencia hacia la soledad, pero yo soy de estas personas que a mí me decían, quedamos el viernes, el sábado y el domingo. Y yo, hostia, es la que me espera, no puedo, no puedo, no puedo.
Agobias, claro, pero mira,
en algún momento me muero.
Sí, y además es que, mira, yo me acuerdo cuando entendí lo que era ser introvertido o ser extrovertido, dije, ay, vale, que no es mal, porque claro. Yo me acuerdo que iba con un grupo de personas que para ellos era ideal todos los días a todas horas. Y yo pensaba, yo me muero. ¿Qué ocurre? Que dije, vale, ellos quizás son extrovertidos y se recargan estando entre ellos, pero yo me recargo estando un ratito conmigo misma. Eso sí, yo, por ejemplo, a día de hoy reconozco que soy introvertida sociable.
Claro, igual que yo.
Que antes no lo entendía. Digo, ah, ¿se puede ser introvertido y sociable? Sí, yo me encanta sociabilizar. De hecho, yo estoy un día sin ver a nadie y me falta algo. Incluso me pongo apática. A mí me gusta la gente. Ahora yo, luego en mi casita me retiro con mi cena. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Totalmente.
Es importante es conocerse, ¿no? Para no obligarse a hacer lo que hace el séquito.
Exactamente.
Que puede ser que tus amigos tengan la casualidad de que son todos como tú, pero imagínate que no. Entonces, claro, tú como tienes apetencias diferentes al grupo, dices, ah, coño, que soy rara. No, tú eres, tienes otro nombre y apellidos.
Totalmente. Entonces, bueno, sí, como yo digo siempre, o sea, si estás bien adaptado a lo que demanda la sociedad, fenomenal, porque vas a estar súper a gusto, ¿no? Entonces, si eres súper, súper sociable y te encanta hacer 1450 planes. Eso es lo que la sociedad demanda. Entonces, pues genial, más feliz no puede ser. Pero el problema es cuando no encajas exactamente en todo lo que demanda la sociedad. Y entonces ahí es cuando dices, ¿qué me pasa? Estoy fatal, no puede ser verdad, pero es que tengo algo malo.
Absolutamente. La sociedad demanda perfiles extrovertidos, hiperactivos.
Exacto.
Además, si estás soltera, que te encante pasarlo bien, que pasarlo bien es tener multitud de parejas sexuales.
Sí, sí.
Oye, aquí te va a decir, no pasa nada, y libertinaje, y es como ya, pero es que a mí apetece algo más profundo, pero aprovecha tú que estás. Entonces, claro, cuando no encajas en estas Big Four, dices, ostras, no sé disfrutar, soy rara. No estoy exprimiendo mi juventud. ¿Tú qué edad tienes, Leti?
Yo 41.
Claro, entonces, todo esto, ¿cuánto tiempo lo has ido arrastrando? Vamos a decir.
Arrastrar el. Me acabo de perder.
Arrastrar,
lo de las Big Four. Esto que me decías.
Para mí sería arrastrar el. Pues esa máscara. ¿O cuándo tú la has sentido más decir, ostras, es que esto me está ya pesando, me está agotando un poco?
Pues yo empecé a sentirme con esa máscara pesada justo, digamos, antes de entrar en el programa mía. Realmente ahí es cuando yo me estaba dando cuenta de, oye, yo no he sido o no he actuado en sociedad como yo soy, porque me pasa a mí esto. ¿qué me está pasando? ¿Pero cuánto tiempo llevo arrastrando la máscara? Pues toda mi santa vida, vamos a ver, o sea, 40 años. O sea, 40 años. En realidad, no 40 años, probablemente pues a raíz de, qué sé yo, de la adolescencia, ¿no? Que es cuando uno empieza a querer ser parte de un grupo y formar parte de algo. Pues imagínate, desde los 15, que fue esta etapa tonta de adolescencia, de empezar a fumar por ser guay y de, pues eso, formar parte de esta tribu y de no sé qué, estas tonterías, ¿no? Yo ahora, a día de hoy, me siento más la persona que yo era cuando era una niña. O sea, cuando yo tenía 8 años, 9 años, 10 años, me reconozco yo ahora a mí misma más como esa niña. Pero porque creo que eso es lo que yo era realmente. Era una niña súper despierta, con muchísimas ganas de aprender, pero muy, muy introvertida. Le gusta estar con su grupito, que se siente segura y está a gusto y, como te dices, brilla. A mí me acuerdo una tía mía que me decía, cuando tú eras pequeña, eras una chispita. O sea, una chispita realmente brillante. Entonces, eso es lo que decimos un poco de ser tú mismo, de no dejarte llevar por ese miedo también a la soledad, de decir, bueno, es que tengo que hacerlo porque no me queda otra juntarme con esta gente. Entonces, yo creo que, salvo esos años un poco de infancia, el resto de mi vida la máscara ha estado ahí. Y no te digo que no quede un poco todavía, vaya.
Me emociona mucho lo que me dices. Me emociona mucho que percibas en ti que eres más parecida a lo de hace muchos años que a lo de hace pocos, ¿no? Porque ahí es como el reflejo de me he ido poniendo capas. Y es algo que me emociona porque realmente yo siempre digo, ¿no?, que el proceso de empoderamiento y de alinearte contigo no es añadir, es quitar.
Totalmente.
Quitar, o sea, no añadas nada. No es como un coche que le metes ahora una radio, ahora estos neumáticos, las llantas. No, es que es volver a tus básicos, que es que no sabes ni cuáles son.
Totalmente. Y te voy a decir una cosa, lo conecto esto mucho con el tema del minimalismo, ¿vale? Que esto puede parecer otro tema, pero bueno, te meto ahí un apunte muy rápido. Yo empecé hace 5 o 6 años, me leí este libro, igual voy a hacer aquí una publicidad, pero bueno, La magia del orden, no sé si te suena. Es de una...
Pero me lo apunto, porque yo me estoy leyendo otro.
Sí.
De minimalismo, es que he entrado en temas de minimalismo últimamente, porque siento que tiene una vida... es tener una vida con más sentido. De hecho, el libro se llama Menos de todo, más de ti.
Claro. Bueno, yo empecé con este, que es esta mujer japonesa tan famosa que se llama Marie Kondo.
Ah, sí, claro. Por eso, estoy apuntando, ¿no? Además.
Claro, es una publicidad, pero bueno, como ya está a la orden del día, yo creo que tampoco sí. Pasa nada. El caso es que esta mujer lo que te dice es, en principio, cositas de la casa, claro, deshacerte de cosas que no te crean, como dice ella, las sparks of joy, ¿vale? O sea, como esta chispa de felicidad. Entonces, te dice, coge cada objeto que tienes en tu casa, lo observas bien, lo tocas, lo sientes y dices, ¿me crea felicidad? ¿Sí o no? Y es inmediato. Si no te crea felicidad, hasta luego. Bueno, yo empecé un poquito con eso y... desde ese punto de darme cuenta de todo esto fuera, empecé a decir, y eso me pasó cuando yo estaba con mi exnovio, empecé a decir, pero a mí este hombre me crea chispas de felicidad. Porque ya puesto...
las personas, claro, claro, claro.
Claro, entonces, de verdad te digo que fue un poco a raíz de esa idea de minimalismo, de que es todo lo contrario al consumismo. O sea, en el mundo actual el consumismo es, venga, más, más, que es lo que tú dices, ponerse más capas. No, amigos, lo que hay que hacer es quitárselas.
Exacto, exacto.
Entonces, al final, yo de verdad te digo, empezó mucho de este proceso de la forma más tonta, o sea, empezando a deshacerme de, no sé, los apuntes de la universidad. Así. De lo más simple, digamos, se llega al final a lo más profundo. O sea, que es muy guay. Si ese tema te gusta, pues ya te digo. Marie Kondo no es que hable de otra cosa, ¿no? Pero sí que te dice, precisamente la magia del orden es pon en orden tus cosas y acabarás poniendo en orden tu vida. Es una magia.
Pero es que es así. Mira, en el libro este de que te comento, que creo que es de Mar Ferré o algo así, ahora mismo no recuerdo del todo el nombre de la autora, pero Menos de todo, más de ti.
Sí.
Te explica, ¿no? Por ejemplo, dice, haz una lista de lo que para ti en tu vida es vital, ¿no? Pues imagínate, pues para mí es vital mi familia o viajar, bla, bla, bla. Entonces dice, vale, luego ahora mira el extracto del banco de tus últimos 4 meses y dime cuánto dinero has invertido en lo que tú dices que es fundamental. Y resulta que llevas un puñetero año sin viajar.
Okay.
Y a lo mejor te lo estás gastando en ropa o estética que dices, es que para mí hacerme las uñas o comprarme vestidos no lo he puesto en la lista de lo más prioritario. Quiero decirte que es tan fácil que si no auditamos nuestra vida, de pararnos de, vale, de mi entorno, de mi ocio, de mi trabajo, de mis personas que me rodean, ¿qué compro yo ahora? ¿Qué compraría yo ahora si me viniera de nuevo? Y dices, es que no lo compraría.
Claro. Y te digo una cosa, bueno, incluso este tema de estética, hacerse las uñas, ya te digo que incluso revierte en ti positivamente, ¿eh? Bueno, pero más tontería es cuando dices, me lo gasto en cerveza un poco. Así que ya te digo, no lo puedo yo entender.
No, no, y luego yo tengo una migraña, me lo gasto en cervezas, en copas, yo tengo una migraña que estoy encima el domingo, que no puedo levantar de cama. Cuando yo lo que valoro, según la lista, claro, es mi salud.
Hombre, vamos a ver, aquí 100% diferente no es nadie, yo valoro mi salud.
No, claro que no.
Luego empiezo la sesión y me fumo un cigarro y acabo y me fumo otro, o sea, quiero decir.
Que, evidentemente, yo no voy a dejar de beber cervezas, pero estamos hablando un poco del concepto de qué me mueve a mí en mi vida,
sí,
y qué hago yo con la vida. O sea, simplemente es eso, yo creo que el mensaje se ha entendido. Leti, me has hecho una terapia.
Oye, hemos qué maravilla. Hecho
una terapia, me has reafirmado. Yo todo esto que has dicho me lo creo a muerte. Por último, quiero hacerte una gran pregunta que para mí la gente que nos oye dirá, ay, sí, me encanta lo que dicen estas dos, pero hay un pero.
A ver. ¿Vale?
Y la pregunta para cerrar un poquito el podcast que te formulo es, ¿cómo gestionaste el hecho de, vale, ahora mismo me quedo en el limbo porque lo de antes no me sirve, pero lo que me sirve no tengo ni pajolera de lo que es? ¿Este limbo cómo se gestiona? ¿Cómo lo gestionaste tú mientras estabas haciendo terapia? Bueno, no sé, ¿cómo lo has hecho? Porque es incómodo, si más no.
Mira, la cuestión es, ¿cómo se gestiona? Lo primero, poniéndote en manos de un profesor. Yo le decía a Noelia siempre, digo, mira, de verdad, yo no sé cómo la gente sobrevive sin psicólogo en este mundo. Es que no lo puedo entender. Entonces, ponerse en manos de un profesional que te sepa guiar, porque todo el mundo es como que tiene maravillosos consejos. Mira, te vas a la piscina y ya se te pasa todo. Esto es una cosita de hacer un poquito de ejercicio. Es una cosita de nada, pues apúntate a Meetup y queda con gente. Digo, no, esto es una cosa profunda. O sea, es que es lo que te digo, te tienen que ayudar. Cuando entré luego después en el programa Mía, lo que de ayuda extra es que es en grupo. ¿Vale? Entonces, la idea también de estar en grupo es fundamental para sentirte oída, escuchada, valorada y validada. 100% real. Entonces, ¿cómo se va gestionando esto? Pues con muchas dosis de escucha, de cariño, de amor y bueno, y de quererte a ti mismo. O sea, es que es así.
Qué guay, Leti.
Pues nada.
Ay, has estado a gusto.
Yo súper a gusto, vamos. Fenomenal. Estoy encantada de conocerte, además, me hace muchísima ilusión. Y bueno, no sé, hablar de todos estos temas me gusta. Así que, genial.
Pues para mí ha sido un súper placer. Te agradezco de verdad, de corazón, cómo te has abierto, lo fácil que ha sido, lo interesante de los temas, no sé, todo. Así que espero que ayude mucho este episodio, tanto como me está ayudando a mí, me ha ayudado a mí. Pues, así que lanzamos ahí nuestro, ¿cómo era nuestra luz? ¿Cómo era el sparkling este? ¿Cómo lo decías en inglés?
Sparks of joy, las chispas de felicidad.
Yo creo que hemos repartido chispas de felicidad con este podcast. Ojalá. Yo creo que ahora hay alguna mujer que hace cling, wow.
Claro.
Pues a mí eso me llena el alma y el corazón.
Pues mira, espero que sea así.
Seguro. Y nada, te mando un abrazo muy fuerte, Leti, que sigas tan bien.
Muchas gracias.
Que no es la perfección, pero que sigas con esas convicciones y esa base tan, tan bonita.
Muchas gracias. Y nada, aquí estamos, cuando quieras.
A ver si hacemos otro. Segunda parte de minimalismo, ¿no?
¡Hala!
Te mando un besito, Leti.
Igualmente, chao.
Bye.
Hasta aquí el episodio de hoy. Te veo en el siguiente con más amor propio y empoderamiento para ti.